Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A finales de este mes en Pontevedra, toda persona que piense que quiere ser de mayor puede encontrar aquí la opción con la que formarse para convertirse en eso, en lo que ha soñado. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE más Pontevedra y los días 26, 27 y 28 de octubre es cuando vuelve la Feria Edugal, promovida por la Asociación de Empresarios AEMPE. Su presidente, contamos con él aquí en esta emisora, es José María Corujo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de esta feria que nace precisamente de una entidad empresarial. El espíritu siempre ha sido surtir a la empresa de los mejores profesionales a través de esto, de que conozcan los estudiantes de hoy la formación del futuro.
Es un poco casi la definición perfecta que estás haciendo ahora el tema. Sobre todo de un futuro en este momento muy, como diría yo, en principio distorsionado con la educación y formación que recibimos ahora. Uh-huh. Eso está claro, ¿no? La conexión entre los dos mundos, el laboral, empresarial y el de la formación, educación, siempre ha estado un pelín despistada, ¿no? Esa conexión. Hoy quizás no está más porque va con mucha más fuerza el cambio. Va muchísimo más avanzado el cambio. Entonces la empresa tiene la necesidad, no mañana, sino ya casi la tiene hoy. Y la tiene hoy casi, de nuevas profesiones incluso, ¿no? Y entonces la formación va un poquito más lenta en ese reincorporar nuevas profesiones que se van a dar, o sea, de aquí a nada, en próximas ferias, que esperemos que sigan manteniéndose Edugal, se verán esos cambios, se verán nuevas ofertas, digamos, formativas y educativas, y bueno, la empresa esa simbiosis es lo que de una u otra forma hemos buscado desde un principio, ¿no? O sea, que primero la empresa conozca la oferta que hay, que bueno, de sobra la conoce, pero que también ese mundo, que esa otra parte que está formándose ahora, conozca también las necesidades de la empresa para adaptarse. O sea, porque hay mucho campo y es muy triste que en este momento tengamos que plantearnos que hay mucho desempleo y mucha demanda mucha oferta de trabajo que está sin cubrir. Es un contrasentido muchas veces, pero bueno, al margen de otras tesituras, otras cuestiones que pueden influir en el tema, lo cierto es que hay una distorsión ahí. O sea, por un lado se necesita campo de trabajo, o sea, materia de trabajo, y por otro no se está ocupando determinada gente, o sea.
Claro, hay estudiantes que terminan su título y que no encuentran una salida laboral en el mercado actual. En esta feria se intenta combinar las dos partes. Se comentaba en su momento que faltaban profesionales, por ejemplo, de sectores tradicionales como la construcción, también camioneros, faltaban en ese sentido. ¿Hay, por tu experiencia, algún otro perfil profesional que ahora tenga mucha demanda?
A ver, en este momento te estás refiriendo a sectores que están aquí ahora, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, de futuro ya se está viendo una necesidad inmediata, y no solo a nivel de ingeniería, sino a nivel de puestos más, digamos, de nivel inferior. El tema logística, por ejemplo. Uh-huh. Pues no se está preparando la gente adecuada, digo, en número, para un problema que ya está surgiendo ahora. O sea, el mundo está muy cambiante. Estamos con globalizaciones y con cosas que hemos visto que un simple atasco en un canal, pues se te carga la globalización, ¿no? Y ahora nos encontramos con una guerra por desgracia ya para quien la está sufriendo, que la estamos sufriendo todos, pasa que unos más directamente que otros, ¿no? Lógicamente, pero pues te ha cargado todo este sistema. O sea, esta interdependencia que teníamos, quizás haya que replanteárselo.
Claro.
Y bueno, va a ser un tema de que cuestiones que aquí no se hacían, pues a lo mejor vamos a retomarlas.
A nivel
tenemos
local,
que retomarlas,
de...
claro. A nivel local, a nivel regional,
español,
etcétera, ¿no? O sea, no. El mundo. Una guerra cambia muchas cosas. Y es triste tener que hablar en una feria de educación de una guerra, pero sí, cambia muchas cosas. Y en eso también va a cambiar. Va a cambiar, pero bueno, sobre todo, insistimos desde el lugar que lo que está está ahí ya es el cambio en la actividad laboral. Está habiendo muchos cambios y la gente tiene que adaptarse, o sea, tiene que formarse de acuerdo con esos cambios, ¿va?
Lo que se comenta habitualmente en la feria, no sé si pues tienes oportunidad, además de hablar con los propios profesionales que están en el stand, que en muchos casos son profesores o alumnos de los propios ciclos de formación. A veces hay desconocimiento o quizá una promoción de las carreras universitarias tradicionales y no se conoce toda la variedad de opciones que puede haber.
Pues quizás sí. Mira, yo conozco casos personales, o sea, incluso algunos que me han tocado a la familia, de chavalas y chavales que han que se han orientado en la feria. O sea, que tenían una idea de hacer algo y llegaron allí y dicen, no, pues me va mejor esto. Y bueno, algunos ya, que llevamos 11 años ya con la feria, algunos ya están trabajando.
Ha cerrado el círculo de
sí,
lugar.
Sí, ya se ha cerrado el círculo, ¿no? O sea, bueno, sí, o sea, la feria ayuda mucho a la gente joven a orientarse. Digo, gente joven, hombre, mayor es la que menos acude, ojo, acompañando a los menores, sí, ¿no? A los que están en edad de formación. Pero
bueno, interesante para todos, porque nunca es tarde y cambiar en un sector, pues hablábamos con una trabajadora de ENCE que hizo un ciclo de formación y pudo entrar en la empresa y ahora está encantada. Así que supongo que también los ciclos de formación profesional y lo que hablabas antes de esa relación empresa-formación, esos ciclos duales que combinan prácticas en empresa, están dando buen resultado.
A ver, todo lo que sea teoría acompañada de práctica va a ser un éxito. Ese es el problema que ha tenido la universidad de siempre, lo sigue manteniendo, por desgracia, prácticamente, o sea, salvo contadísimas excepciones.
Dice prácticas en la COPE.
Ya digo, ya normalmente se suelen hacer ya una vez terminado en los últimos años, etcétera, ¿no? Y no es tan fácil. Bueno, pero bueno, no hay tanta oferta en ese sentido, ni está arreglado de esa forma, como por ejemplo está en la formación profesional, ¿no? La formación profesional, la práctica, siempre ha sido uno de los pilares de la FP y yo creo que por eso ha triunfado. Y ahora con la formación dual, esta otra fórmula, pues ya es un poco la puntilla para un mejor desarrollo de profesional de la gente. Y además que también, por otra parte, con tiempo, digamos, de repensar el tema, ¿no? Digo, no me gusta lo que estaba haciendo,
claro,
o me encanta lo que estaba estudiando, me encanta ahora que lo estoy practicando, ¿no?
Pues sí, nunca es tarde para cambiar, ni ya metido en materia, ni tampoco ahora, en los cursos previos, en el bachillerato, en los últimos años de la ESO, pensando en qué se quiere hacer, pues muchas ideas se podrán encontrar en el recinto ferial de Pontevedra. Será sin restricciones por la pandemia, con el número de stands habitual, pues desde la universidad a propiamente institutos, el stand del ejército, que también es muy solicitado habitualmente, y innumerables de sectores, academias privadas que también se darán cita aquí en Edugal. Los días 26, 27 y 28 de octubre, con muchos centros educativos que conciertan entrevistas o visitas por las mañanas y después abiertos para todo el público también, muy recomendable para ir en familia. Hoy hemos querido conocer en la previa cómo se está cocinando esta nueva edición de la Feria Edugal con el presidente de AEMPE. Felipe. José María Corujo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta las 2 vamos a continuar con más temas, con uno de los temas del día de la semana, esa declaración por vía de la Carta de Naturaleza de Samuel, uno de los tres supervivientes del naufragio del Villa de Pitancho, esa declaración por parte del gobierno en la que le concede la nacionalidad española. Hasta ahora tenía el permiso de residencia, que se tiene que ir renovando periódicamente. Pues el marinero de Marín, el único hasta ahora extranjero de los tres supervivientes, este 12 de octubre ha tenido esa noticia, ya que se publicaba en el boletín oficial de la provincia. ¿Eso qué implica y qué buenas noticias puede acarrearle a Samuel, sobre todo con su máximo deseo que siempre nos transmitía su entorno de poder reunirse de nuevo con su familia y de traérselos aquí a España, a Marín? Pues de eso vamos a hablar enseguida con un especialista en derecho, con un abogado. Pero antes, más noticias.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Loft Comfort Sofás y Descanso nos ofrece un anticipo de temas de actualidad en el día de hoy. Por ejemplo, la razón que le ha dado el tiempo al líder de los populares de Pontevedra, a Rafa Domínguez, sobre el nuevo contrato de gestión de la basura en la ciudad de Pontevedra, incluida la planta de compostaje que el ayuntamiento preveía realizar en los montes de Acanicouba, que sigue pagando el alquiler todos los años. Pues ahora, de esas condiciones del contrato, anunciaba el concejal responsable que se elimina ese requisito indispensable de hacer allí una planta de compostaje. Penalizaría no hacerlo, pero ya no es obligatorio. A las 2:20 escuchamos a Rafa Domínguez analizar ese cambio, las condiciones que ha puesto el gobierno nacionalista de Pontevedra.
Este mes en todas las tiendas Love Comfort, descuento del 60% en Flex. Infórmate ya en Love Comfort, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra para ti, y síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en lovecomfort.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues Viajes Entre Rías nos ofrece las novedades del deporte local que a lo largo ya no solo de esta semana sino también de la próxima están centradas en Pontevedra en los 9 campeonatos del mundo de distintas disciplinas de grappling y de luchas olímpicas. Bueno, pues todos esos campeonatos traen a 1.800 personas acreditadas para estar aquí representando a 74 países en el pabellón municipal de los deportes, que se ha vestido de gala para poder organizar este gran evento de nivel mundial. Eso por un lado, pero hay también novedades en cuanto al ciclismo, muchos eventos que acogerán nuestra comarca en los próximos días. De hecho, ahora a la 1 se presenta en Ribadumia la Copa Internacional de Ciclocross, y también se ha presentado la primera edición del Ciclocross Internacional Conda Romaíña en Sanxenxo.
Viajes Entre Rías patrocina la información deportiva. Viajes Entre Rías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Ábrense algúns claros, imos coñecer máis detalles sobre a predición meteorolóxica con Pablo González, dende Meteo Galicia. Pablo, que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
A tendencia será así, nubes e claros hoxe?
Sí, a lo menos durante estas inmediatas horas. Ben é certo que agardamos que hoxe os ventos que cambian xa a componente oeste nos acheguen cada vez máis nubes, sobre todo segundo avance a tarde. De feito, xa durante a noite os ceos quedarán cubertos, aínda non que non agardamos ainda ao día de hoxe precipitacións. As temperaturas máximas, por mor da nebulosidade, por mor deses ventos de procedencia mariña, van descender de xeito entre lixeiro e moderado. Onte achegábamonos os 27 graos, hoxe non superaremos os 22 ou 23, como moito.
Dicías que aínda este para esta noite non se achegan chuvias, porque para fin de semana sí é posible, non?
A fin de semana sí que agarramos precipitación, sobre todo a partir do sábado pola tarde. Mañá, venres, o día vai transcorrer con moitas nubes de tipo baixo, vai ser unha xornada de ceos grises, húmida, e de cando en veces esas nubes de tipo baixo pois poden descargar algunha pinga de auga de xeito ocasional. Pero en todo caso, as chuvias significativas chegarían xa na tarde do sábado.
Pois nada, moita falta fan. Moitas gracias, Pablo, moi boa tarde.
De nada, boas tardes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, quién sabe, a veces el Consejo de Ministros sí que busca esas fechas emblemáticas para llevar determinados temas, y ha sido así en este caso, en el de la nacionalidad española, que se le ha concedido al marinero Samuel Kessy Cuffy, que es uno de los tres supervivientes del naufragio del Villa de Pitancho y el único extranjero hasta el momento. Queremos hablar de esta concesión de la nacionalidad española, de la situación legal en ese sentido para Samuel, y también de la situación en la que llegaba en su momento, en la que entraba a España, con el abogado Javier Galparsolo, que es presidente de CEAR Euskadi, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Te quiero preguntar en primer lugar como abogado, porque sabemos, especialmente a través de los amigos de Samuel, que su deseo y lo que más necesitaría, sobre todo anímicamente, es poder traer a su familia a España. A su hijo pequeño solo lo conoce por fotos, y lleva dos años sin haber podido volver a Ghana. Ahora que él es español, entiendo que mínimo su mujer también tiene todos los derechos como española. ¿Sería así?
Sí, pero fíjate una cosa muy importante. No solo los tiene ahora los tiene todavía más, consolidados. Los tenía también antes. Él como ganés, como ciudadano ganés, en situación legal, que lo estaba, porque tenía su autorización de residencia y trabajo, pudiera haber intentado también, no sé si lo hizo, la reagrupación. La ley permite la reagrupación de algunos familiares, no de todos. En principio es del marido o la mujer, de los hijos menores de 21 años, y de los ascendientes mayores de 65 años, siendo extranjero. En este caso, ya al ser español, todavía es más fácil, porque se pueden reagrupar a los mismos familiares, es decir, al cónyuge o a la pareja, también puede ser una pareja, de hecho, acreditada. Se puede reagrupar también a los hijos mayores de 21 años que estén a cargo. Ajá. Y, por supuesto, se puede reagrupar también a los ascendientes, incluso, es decir, a los padres, que sean mayores o menores de 65 años. O sea, en una palabra, él podría traerse a toda la familia.
Pues
así de claro.
A ver si es posible, porque claro, decías, hasta ahora pues ya podía hacerlo al menos de una parte, digamos legalmente, porque él tenía su permiso de residencia, por además estar trabajando aquí, pero supongo que también el sistema, no sé si lo facilita.
Es mucho más sencillo. Vamos a ver, también conviene explicarlo. Mira, cuando tiene que el Samuel Ganés hubiera tenido que hacer un trámite previo ante las autoridades españolas en la subdelegación de gobierno. ¿Dónde vive él? ¿En Pontevedra? ¿Es en Marín?
En Marín, sí, en la subdelegación,
bueno,
de Pontevedra.
Tendría que haber hecho entonces un previo trámite en Marín, como Ganés, repito, en Pontevedra, perdón, y luego posteriormente un trámite segundo en Ghana, tendría que haberlo hecho su esposa y sus hijos. Ahora, al ser español, todo se hace directamente en Ghana, es mucho más fácil. Y es más, os vuelvo a decir otra cosa más importante todavía, porque yo tengo contacto, claro, por mi trabajo tengo contacto con todas las embajadas de España en el mundo. Es una embajada estupenda, conozco mucho además al personal de la embajada, tengo los nombres de las personas que le van a atender en esta petición a sus familiares, y le puedo garantizar que va a tener mucha suerte, porque se va a encontrar con una gente con una sensibilidad extraordinaria. La embajada de España en Accra, que es la capital de Ghana, le va a atender de maravilla, no me cabe la menor duda, y creo que lo podrá hacer bien y rápido. Así que me alegro muchísimo por él y por su familia. Por toda la familia que él pueda traer, entiendo que además él tiene recursos económicos suficientes para poderles acoger a todos. No sé si los hijos eran menores de edad, supongo, ¿no?
Creo que es que tiene varios, creo que cinco, si no me equivoco, y alguno quizá mayor de edad.
Bueno, pues es igual. Los menores de edad pueden venir directamente, los mayores de edad hasta 21 años también. Si fueran mayor de 21 años alguno, si está a cargo, es decir, si dependen del padre, si Samuel le está enviando dinero desde aquí y les mantiene también. O sea, tienen muchas posibilidades, sinceramente, de poder traer a toda la familia. Así de claro.
Pues qué buena noticia y qué merecida, porque la situación, vamos, el trauma que ha tenido que vivir Samuel de perder sus compañeros, que eran su familia aquí en Marín, y ahora estar lejos de la suya, por no poder salir de España, al estar de baja también, bueno, todo tan complicado, se merece mucho esta buena noticia, y también se merecía en este caso, supongo que es una forma adelantada de tramitar la nacionalidad española, pero era una situación excepcional.
Mira, precisamente eso es lo que quería incidir, ¿verdad? Es un tema importantísimo, la forma en que él ha conseguido la nacionalidad. La nacionalidad de Samuel la ha obtenido, por carta de naturaleza. Es una figura muy excepcional, es un criterio discrecional del Consejo de Ministros. Se salta todos los trámites, todos los tiempos, todos los procesos que tienen que llevar a cabo otros extranjeros para obtenerla. Y ha habido muchas críticas con esta figura de la carta de naturaleza. Porque, por ejemplo, recientemente conocemos un caso muy 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 directo y muy claro, que es el de Lorenzo Brown. Es un jugador de baloncesto español,
sí,
que ha jugado el europeo de baloncesto, que ha ganado España y que le dieron la nacionalidad prácticamente la víspera del campeonato. Este chico, con todos los respetos y con todo cariño, que es un grandísimo jugador de baloncesto, es norteamericano, no habla ni una palabra de español, no tiene ningún vínculo con España, porque realmente él está jugando ahora en un equipo israelí, pero bueno, España ha considerado que era una persona muy importante que la podía incorporar a su selección. Bueno, pues en el caso de Samuel, me parece mucho más merecido. Samuel, por lo que sé, lleva muchos años en España, él vino como polizón, yo lo recuerdo también, con mucho cariño, el momento de su llegada. O sea, este hombre se jugó la vida, realmente, literalmente, ¿no?, por su libertad y por el bienestar de su familia. Se la ha vuelto a jugar ahora, desgraciadamente, en Terranova, en esta situación tan dramática, y ha tenido un premio realmente muy bonito, muy merecido, que no todo el mundo en esta figura de la carta de naturaleza tiene. Porque otras personas que van a la nacionalidad por la vía, digamos, ordinaria, pues pueden tener que esperar 2, 3, hasta 5 años,
O incluso más, y con trámites muy complicados, ¿no? Para, pues eso, no depender del permiso de residencia, que también supongo que en algunas circunstancias, pues a veces por X motivos se puede perder, y realmente es una faena si has hecho vida aquí.
Supongo que alguien, alguna institución gallega, supongo, o algún particular, habrá promovido esta nacionalidad. O sea, esto es una figura muy especial, como digo. Normalmente se suele reservar, pues eso, a deportistas, a científicos, escritores. Hay mucha gente que la ha conseguido así, que os sorprendería. Por ejemplo, Ricky Martin es español por esta figura, Benicio del Toro, el actor, tres de Lelitier también son así nacionales españoles. A veces, por ejemplo, pues pueden ser casos mucho más tristes, como por ejemplo familiares de soldados que han estado al servicio del ejército español y que han fallecido en actos de servicio en esas campañas en Afganistán, en Irak y demás. Es una figura, como digo, muy excepcional, a la que no todo el mundo puede ir y que tiene que haber, digamos, un mérito especial. Pues me alegro muchísimo por este hombre, porque él, que se ha jugado la vida por lo menos 2 veces, ahora se está jugando también la verdad para los compañeros desaparecidos, que me temo mucho que desgraciadamente nunca serán encontrados. Y eso es muy importante también. Esa defensa suya, me imagino, con las presiones que estará sintiendo, pues claro que merece el reconocimiento de la nacionalidad y que él pueda ahora feliz y finalmente reunirse con su familia.
Pues sí, decía él, en las pocas veces que ha conseguido hablar en público, decía ante el pueblo de Marín que consideraba a España un país de verdad. Así que por lo menos pues se le devuelve de esta forma a él tener la nacionalidad y a ver si así pues puede seguir viviendo aquí en Marín y hacerlo con su familia, si es lo que quiere. Y hablabas de esas circunstancias tan duras de entrar en el país, porque nos decías, Javier, que tú habías llevado aquel caso en el que Samuel y otros polizones llegaban en un barco a la ría de Vigo, pues eso, como polizones escondidos para intentar entrar en Europa.
Sí, efectivamente, sí. Esto me ha recordado aquel episodio. El barco se llamaba el Rosa del Mas, me acuerdo bien, era de bandera liberiana, venía de Costa de Marfil, quiero recordar, hizo una escala en Canarias, en Puerto del Rosario, venían 13 polizones, 2 muertos, recuerdo, que eran 2 muertos, 4 heridos y 7 supervivientes, entre ellos Samuel. Realmente hay gente que ha hecho de su vida un acto de eso, de heroísmo, de dignidad, y bueno, pues en aquellas circunstancias tan trágicas, el que él pudiera sobrevivir y que pudiera quedarse, pues también es algo que me produce profunda alegría. Yo que he luchado y que sigo luchando mucho por estas personas que se tienen que enrolar en situaciones dramáticas, pues eso, a la búsqueda de la libertad, de la paz, de la seguridad que se les niega en sus países. Y por cierto, no lo he dicho, pero también es importante, ¿eh? Incluso podría ser que los menores, los hijos menores de Samuel, uh-huh, pudieran optar ya directamente a la nacionalidad española, porque al ser él español,
claro,
y estar a cargo de sus hijos menores en este caso, también los menores podrían ir por la vía de la nacionalidad. Y la esposa, al cabo de un año de estar aquí en España, también va a poder pedir la nacionalidad. O sea que las noticias son buenas por todos los sitios en ese sentido, ¿eh?
Pues sí. Vaya, ¿de qué pasta está hecho Samuel de haber sobrevivido a esa entrada en Europa, en la que otros compañeros fallecieron por lo duro de estar escondidos así en la bodega de ese barco, y después ahora en Terranova, en este naufragio, haber sobrevivido al frío de las aguas de Canadá sin traje de supervivencia? ¿Qué mérito lo de este trabajador? Que además, pues
bueno, y el mérito también de las gallegas y los gallegos, que le habéis dado mucho cariño por lo que estoy viendo, y eso también a él le habrá supuesto un aliento adicional en medio de esta tragedia, ¿verdad?
Pues sí, pues sí. Pues hoy hemos querido saber a nivel legal qué implica esa breve publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el que se hace referencia a las circunstancias excepcionales que, según, por ejemplo, he podido leer en La Voz de Galicia, creo que fueron desde el Gobierno de España, precisamente el día del funeral por los fallecidos aquí en Marín, cuando le dijeron a Samuel que lo pidiese, que pidiese la nacionalidad, pues supongo que con esa promesa de que se la concederían por esta carta de naturaleza, que digamos que es un privilegio frente al resto, pero que en este caso pues ya hablamos de lo merecido que es. Javier Galparsolo es abogado y además presidente de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que precisamente coincidió en el tiempo con Samuel en ese momento, en la forma en la que tuvo de entrar en Galicia y empezar su nueva vida aquí. Javier, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Y enhorabuena a todo el pueblo gallego, porque lo habéis conseguido, y a todo y a toda España también, porque me alegro mucho de tener un compatriota tan digno y tan genial como Samuel.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Qué bonitas palabras las de Javier, y qué difícil hablar, la verdad. Bueno, es que también veía en el día de hoy otra vez que no era consciente que Samuel es más joven que yo, y uff, la que ha vivido. Samuel, como le mencionábamos a Javier, vamos a recordar aquellas palabras breves que tenía ante el pueblo de Marín en una de las manifestaciones que se hicieron en la Villa Marinense por los fallecidos y los desaparecidos. Y Samuel quiso asistir y al final incluso consiguió tomar la palabra.
Y siempre yo digo, España para mí es un país que dice la verdad. Y este accidente hoy es una prueba del gobierno de España. Me puede decir la verdad, que España es un país la verdad, como yo siempre he creído.
Pues todavía está pendiente que se demuestre la verdad de lo que ha ocurrido, que se investigue y que precisamente se confirme eso que cree Samuel, que en este país se defiende la verdad. Por ahora, España le ha correspondido con esa declaración, con la nacionalidad. Y hablamos de Samuel, que es uno de los 3 fallecidos, supervivientes, perdón, del naufragio del Villa de Pitanxo en Terranova el pasado 15 de febrero, que supongo que todo el mundo tiene muy presente este caso. Es uno de los 3 supervivientes y que además contradice la versión del patrón. Uno de los familiares de los fallecidos, Kevin González, recordaba ese papel que ha jugado Samuel ahora para abrir la investigación, y hablaba de en el primer momento en Canadá en el que tenía que mantener la versión del patrón y que tenía claro que al regresar a España diría su verdad. Young punk spilling beer on my shoes.